En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
De tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y allí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José, le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos. Y al pasar por tu calle y estabas tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que el chupa chú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la...
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como cada fin de semana, como siempre, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es la salud. Y hoy continuamos, como hicimos en el día de ayer, charlando con Javier Urra en torno a su interesante y necesaria colección de libros Estrategias de Prevención y Afrontamiento. Buenos días, doctor Gutiérrez.
Hola, muy buenos días, Alipio. Sí, a lo largo de la próxima hora, pues bueno, vamos a continuar hablando del acoso escolar. Y también tocaremos otros temas, tocaremos el tema del suicidio y la secta, ¿no? Poniendo el acento en cómo afecta, y cómo afecta de forma muy especial a los más jóvenes.
Ajá. Ya saben que esto es Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Les acompañamos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana. Y ya saben, pues como hoy es domingo, empezamos. Pues ya saben, como siempre aquí en Fórmula Salud, les acompañamos con la mejor música y los mejores consejos. Hoy, como ayer, sigue con nosotros, está con nosotros Javier Urra, psicólogo clínico y forense y primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid. Profesor Urra, muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días desde ayer. O sea, bueno, encantado de volver.
Todo
aquí.
Bien, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí.
Un todo
ejercicio ya.
Sí, señor. A las 6 de la mañana he estado en el retiro, una horita de paseo, hora y 10 minutos. Y bien, bien, bueno, de autoestima un poco regular, porque pasan los chicos corriendo y justo los ves pasar, ¿no? Pero bueno, va uno. Qué agradable el otoño, qué agradable los árboles y Madrid. Qué jardines, qué lugares tiene. Hombre, el Buen Retiro se llama así, pero el Parque del Oeste o tantos otros, ¿no?, que tenemos. Y va mucha gente con su perro, con... bien, muy buen ambiente.
Buen ambiente.
Ah, por cierto, se piensa bien, ¿eh?
Se piensa. Es el momento para pensar.
Si no llevas casco, si vas caminando... con la fresquica y vas... Oye, se te ocurren hasta ideas buenas. Tendría que hacer esto.
Eso es bueno. Justamente el eminente cardiólogo Valentín Fuster, sí, dice, lo que tenemos que hacer todos los días, que no siempre hacemos, es dejarnos un tiempo para reflexionar. Y ese tiempo para pensar qué hacemos, hacia dónde vamos, en fin. Que nos va a venir bien y se nos ocurren ideas,
sin
que
duda,
es verdad.
Así
que
encontrarse con uno mismo... también viene bien, de vez en cuando. Y un poco ese silencio, ¿no?, que también nos es necesario, sí, sin duda.
Bueno, pues vamos a continuar hablando de esa colección de libros, Estrategias de Prevención y Afrontamiento. Ayer sábado dejamos el tema hablando del acoso escolar. Ya nos daba algunos datos y la importancia de cómo trabajar también con estos chavales. Pero había algo que nos llamaba mucho la atención y que queríamos que nos profundizase de alguna manera. Cuando hablamos de la víctima, la persona que sufre el acoso, el bullying en el ámbito escolar, digamos, es víctima doblemente, porque primero, porque es quien recibe el abuso de otros o de otro, y al mismo tiempo porque al final resulta que es quien se tiene que marchar del colegio porque no se va el agresor habitualmente.
Totalmente de acuerdo, y eso sí, lo has definido perfecto, es una injusticia, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces el sistema es el siguiente. Los padres se enteran que su hijo es víctima de acoso escolar. No es fácil, ¿eh? El 90% de los chicos no lo dicen en casa. Porque dicen, bueno, me van a decir que soy un gallina, que no me sé defender. O sea, casi se me va a volver en contra. O van a intervenir. Y entonces intervienen, a lo mejor el grupo de acosadores me estigmatiza más, me violenta más. El caso es que los niños guardan ese silencio. Diferencia de la época de nuestra en el colegio hoy es que luego llega el fin de semana y les hacen ciberacoso. Es decir, vuelven a ridiculizarles porque no les gusta el fútbol, porque tienen otra identidad sexual, porque son estudiosos, en fin, porque son distintos. Esta teoría de que lo distinto enriquece es muy bonito para el arco iris, pero generalmente a la gente no le gusta lo distinto, le gusta que te apoyen en tu criterio y que... Los niños ahí sufren mucho. Porque una cosa que yo quisiera decirle a los oyentes es que si tú tienes un problema en el trabajo con un compañero o con un jefe que te machaca, pero tú tienes una psicohistoria, has vivido, tienes otros grupos de iguales. Claro que se pasa fatal, pero tienes otras alternativas, otros pensamientos. Pero un niño de 12 años, es que no tiene más. Si su propio grupo lo ridiculiza y le veja, llega un momento, y como muy bien dices tú, Olimpio, como al final lo sacas del colegio y va a otro sitio, y por sus características a veces de no saber defenderse, pues lo vuelven a machacar, que interioriza algo que es un error, pero que lo vive como verdadero. El culpable soy yo. Algo me pasa, porque entonces, claro, eso es un deterioro. Y entonces ves a los niños que el domingo por la noche le empieza un dolor de estómago, que vomita, que y no es más que va anticipando el decir, Dios mío, es que voy a un calvario, voy a una tortura.
Doctor Urra, usted siempre habla de grupo de acosadores, es decir, más que hablar de un solo niño que está acosando a otro, habla de grupo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estas manadas? No de hoy, sino llevamos ya unos cuantos años. ¿Por qué esta asociación de personas acosadoras sobre una sola persona?
Eso es verdad, porque si tú te acuerdas, Luis, en nuestro colegio, por ejemplo, había niños que pegaban a otros. Oye, pero que pegaban. Pero había como una cierta conciencia ética. Y cuando ya un chaval lo tiraban al suelo, decían todos, el corrillo que se va. Vale. Entonces, todo el mundo paraba esa pelea, que era a lo mejor una agresión, del fuertote contra el más débil. Vale. Hoy no. Hoy esa violencia se ha hecho extrema. Y entonces siempre hay un imbécil que coge el teléfono y lo graba. Y se le oye gritar, ¡mátalo, mátalo! Luego dice, si lo llevas a fiscalía, te va a decir, era en broma. Hablé ayer de las palabras que pueden curar, y eso nadie mejor que vosotros en un ámbito sanitario. Decía Marañón que el mejor instrumento que tiene un médico es una silla para estar junto al paciente. Pero es que la palabra puede dañar, la palabra puede herir. Todo oyente recuerda algo que le dijeron de niño y que sabe que mientras viva no lo va a olvidar, no puede olvidarlo. Podrá perdonarlo, pero no olvidarlo. Y por tanto, yo creo que las nuevas tecnologías, que son estupendas, pero el mal uso nos está llevando. Uno, a ver, por ejemplo, pornografía a edades muy cortas. Entonces, en vez de enseñar a un niño lo que es el amor, pues acaba confundiendo amar con querer, amar con poseer, que es lo opuesto. Y luego, ese gusto por la violencia extrema. Es decir, está en el suelo, pues lo pateas. Y además la desresponsabilización grupal, que eso es terrible. La responsabilidad es individual y por eso se cambió en el Código Penal. Pero el grupo es muy peligroso, porque cuando uno da una patada, el otro remata. Y para caer bien al líder, al jefe, al que se me puede volver contra mí. Detrás de eso, lo que se rezuma es mucho miedo. Y por eso, el verdadero líder, que es la profesora, el profesor, tiene que decir, oye, aquí está pasando algo. Y claro que tiene que llamar al agresor y decir, oye, te queremos ayudar, pero desde luego no vamos a aceptar que tú machaques a otro chaval. Por cierto, que aquí quien dirige soy yo. Esto es importante. Yo tengo una anécdota buenísima. Yo soy profesor de la Policía Nacional, de lo cual me siento profundamente honrado. Te recogen a la hora, llegan a la hora, hacen las cosas, se ponen de pie, joder, da gusto dar clase. Y hace 2 o 3 años estoy hablando a comisarios de policía, comisarios. Y de pronto, cuando llevo media hora, le miro a uno y digo, oiga, discúlpeme, ¿no estará comiendo chicle? Me gustó mucho. ¿Se lo tragó? Claro, quiero decirte que la autoridad, la disciplina, las formas, pues claro, el que estoy dando clases soy yo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eso es muy importante y los niños lo tienen que mamar, lo tienen que... Y el truco está, Alipio, en el autodominio. La mayoría de la gente vas con tu coche, Luis es un afamado conductor y con buenos coches, y se roza con un coche, y se disgusta con un coche. Pero no se le ocurre salir a pegar al otro. Hay gente que sí, y dice, es mi carácter, cambie. Ajá. Cambie. Lo que es esencial en ese sentido es el autodominio. Ese es el ser humano, esa es la responsabilidad, esa es la libertad. Y vivir en convivencia supone ese tipo de situación. Y desde luego, yo creo, y acabo esta frase, ningún adulto que esté escuchando este programa de Onda Madrid sabe lo que sufre un niño acosado. Yo creo que eso no se sabe. Es brutal, es constante, es... Yo creo que nos es muy difícil a un adulto saber lo que supone eso. Porque tú tienes tu abogado, tienes tu sindicato, tienes lo que quieras. Uh-huh. Un niño dice, pero si no me reciben los míos... Yo me acuerdo que hicimos en el Instituto de Felicidad de Coca-Cola, que ahora el que fue presidente y luego vicepresidente está en un partido político, y cuando vi, dije, pero ¿por qué ponéis la felicidad de 16 a 64 años? Y digo, ¿es política de empresa? Me parece bien. Dice, no, hombre, es que ya más allá de los 64. Digo, ah, ¿que más de 64 años es menos feliz que un niño de 16? Digo, ¿no entendéis? Un señor de 70 años, si no está muy mal, es mucho más feliz que uno de 16. Y dijo, ¿y por qué? Digo, porque le importa muy poco lo que le digan los demás. En cambio, uno de 15 años, de su vida depende de la opinión. Y cuando llegue la próxima semana, el viernes, si sabe que sus amigos van a quedar y a él no le van a llamar, el sufrimiento es difícil de calibrar. Ajá.
Nos quedamos con ese mensaje, la importancia de tener esa capacidad de empatía para poder entender y ponernos en el lado del otro, pero especialmente saber que los niños sufren de forma mucho más intensa que un adulto muchas de estas situaciones a las que se ven sometidos. Seguimos en Fórmula Salud, les dejamos con unos consejos publicitarios y a la vuelta hablamos de la prevención del suicidio.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Algo lo que me invade. Soñaré si no estás, que me despierto contigo.
Seguimos amigos de Fórmula Salud en esta mañana de domingo, compartiendo seguramente el tiempo del desayuno, pues con una persona que, en fin, de verbo muy fácil y con la que la verdad es que se pasan los minutos corriendo, ese Javier Urra. Decíamos que íbamos a hablar del suicidio. De ese tema trata La huella de la desesperanza. Señor Urra, ¿por qué es tan importante hablar del suicidio en una sociedad como la nuestra a día de hoy?
Bueno, según la OMS, según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la segunda causa de muerte, fíjate, en el mundo, entre las personas de 15 a 29 años. Segunda causa. Más de 800.000 personas se suicidan al año, es decir, una cada 40 segundos. Este es un tema tabú, este es un tema que os genera, que os chirría a la prensa, porque dices, oye, a ver si vamos a hacer un efecto llamada, seamos cuidadosos. Yo creo que hay que tratarlo, también hay que saber cómo tratarlo. Y cuando se produce un hecho tan terrible, porque es la muerte más terrible para la persona, porque la persona generalmente cuando se suicida, hombre, puede estar bajo una depresión grave, puede tener unas características psicopatológicas, pero normalmente va unida a la palabra desesperanza. La vida no tiene esperanza. Yo, para escribir este libro, he estado mucho con la gente del teléfono de la esperanza, de la barandilla, etcétera. Bueno, y he conocido a un señor, que este señor está viviendo con sus hijos, con su mujer, en un momento determinado la cosa se pone mal, la mujer le dice que se va de casa. Y al poco tiempo se queda sin trabajo. Y en un momento determinado él piensa que la vida no merece la pena. Pero hace una llamada al teléfono de Esperanza, una mujer le escucha durante más de una hora y queda con él para la mañana del día siguiente a las 8 a tomar un café. Bueno, ese hombre vive, ese hombre ha rehecho su vida laboral, personal, pero estuvo a punto. Es decir, somos vulnerables en un momento de la vida, decir, oye, me quiero quitar. Es más, yo creo que los niños lo que quieren es mejorar la vida. Algún oyente dirá, bueno, pero ¿usted cree que un chaval de 11 años no sabe que es irreversible? Sí, sí lo sabe. Pero una cosa es que se sepa, y otra cosa es que yo, que se me murió mi mejor amigo hace unos años, claro, es que no lo he vuelto a ver, ni en esos años, ni en esos meses, ni en esos días, ni en esas horas. Por lo tanto, yo tengo una vivencia de pérdida. Mira que lo recuerdo hoy domingo. Un niño tiene la teoría, pero no tiene esa vivencia. Las mujeres intentan muchísimas veces más, 8 veces más, que el hombre el suicidio, pero lo consiguen menos. Esto luego cada uno que interprete como quiera. Pero quiero decir que el hombre toma medidas muy eficaces. España, como todos los países, tiene características por zonas. Hay de ahorcamiento, hay de empozamiento, hay con la escopeta de caza, hay. Bueno, la mujer suele saltar, el hombre se suele ahorcar, hay mucho lanzamiento, por ejemplo, al metro, en las zonas urbanas. Y a veces, cuando uno ve las imágenes, es tremendo, porque ves que la persona se lanza cuando viene el metro, pero de manera que no le vean los demás. Es decir, todavía le queda como un respeto a los demás y a su propia intimidad, pero sufre tanto. Por lo tanto, un mal momento es la depresión. Pero la depresión, hay que estar atentos. Yo soy muy favorable a la psicoterapia en los casos de depresión, pero soy muy favorable a los psicofármacos. No todos los psicólogos están de acuerdo conmigo, pero es que son muy eficaces. Es decir, es que ponerse en contra de la farmacología hoy es una moda terrible. Es decir, yo he sufrido un infarto miocardio y tengo que tomar 6 pastillas al día mientras viva. Soy un enfermo crónico. Esto lo entiende todo el mundo. Pero igual que tenemos niños que tienen trastornos límite de personalidad, pensamientos inusitados y extraños, trastornos bipolares, niños psicóticos, cuesta decírselo a los psiquiatras, pero bueno, y tenemos gente que necesita. ¿Cuándo está el problema, Lipio? Cuando sales de la depresión. Cuando empiezas a salir de la depresión, en ese momento que empiezas a, y que la persona nota que está bien, pero que podría volver a sufrir o hacer sufrir. Por eso tenemos un suicidio alto, elevado, de gente mayor. Que puede ser un suicidio, a ver si me sé explicar bien, moral. Es decir, joder, tengo 80 años, tengo dolores, he perdido a la persona con la que he vivido 60 años, que era parte de mi vida esencial, y además pues ahora voy a crear problemas a mis hijos, me quito del medio, eso es terrible. Y el otro, el de los 15 a 29, yo creo que es por otra cosa distinta, y es por esto. Estamos creando jóvenes que son como el cristal, duros pero frágiles. Entonces le quieren pedir a la vida todo. Quiero ser feliz. Bueno, porque en la vida usted va a ser feliz. A veces se quedará sin trabajo, a veces sus padres se separarán, a veces la persona a la que usted quiere justo no le quiere a usted. Es decir, la vida no es un parque temático, la vida no es Disney. Entonces tenemos ahí que educar en esas situaciones. ¿debemos de sacar en primera portada un suicidio? Lo que no diría es cómo o por qué. Y además señalaría algunas realidades. Hay gente, por ejemplo, que está bajo los efectos de psicofármacos o que es drogodependiente. Incluye el alcohol. Es que esto hay que decirlo, porque si no parece que toda la persona que se quita la vida es algo melancólico. No, no, también hay otras características anteriores. El 70% de la gente que se suicida, su familia tiene el criterio que lo iba a intentar. Es decir, capta, pero entonces ahí entra la gran culpabilidad. Y yo creo que eso es un error. Que tú sepas que una persona ha tenido intención, tiene ideas autolíticas, no quiere decir que lo puedas impedir. Este es un problema. Por eso una persona que te expresa, sobre todo que ya ha pensado cómo hacerlo, o cuándo hacerlo, o por qué hacerlo, eso requiere alguien que esté muy cerca en todo momento. Y algún terapeuta también. Y yo diría que muchas veces un buen psiquiatra es esencial para que se le administre unos psicofármacos que equilibre, y luego ya entraremos, cómo no. Yo hay dos causas en que creo que la psicología debe de ir un paso por detrás de la medicina, que es la anorexia y la depresión. Hay los fármacos son esenciales para que luego entremos en lo más largo, lo más profundo de psicoterapia, pero evitemos el riesgo de una niña anorésica. Ajá. O de una persona que te dice, ah, por cierto, el tópico es cuando alguien te dice que se va a quitar la vida, no se lo quita. Eso es un error total. Cuanto más una persona haya pensado en elaborarlo, el riesgo es más cierto.
Seguimos avanzando en algunos de sus libros y algunos de estos temas tan interesantes como los que nos comenta. Más allá del suicidio, vamos a hablar, tiene otro libro, La huella de la despersonalización, estrategias sí. de prevención y afrontamiento de las sectas y grupos fanáticos. Vivimos momentos complejos, porque esto parece que va también en aumento. Estamos viviendo, ¿qué está pasando para que sintamos o percibamos en la sociedad que hay más fanáticos que hace años o hay más personas susceptibles de poder ingresar en una secta del tipo que sea?
Este es un tema que yo, que estoy muy en contacto con la Policía Nacional, también con la Guardia Civil, te dicen, bueno, esto no preocupa mucho criminológicamente, porque es verdad que no genera mucho daño a la sociedad en general, salvo el yihadismo, el ISIS, etcétera. Pero claro, al padre que una niña, y hemos visto de Levante, en la edad corta y del menor de edad, se va a Perú con un tipo que además ha generado una estructura piramidal para ganar dinero o para abusar sexualmente. Claro, aquí entramos en un tema que es de gran complejidad, amigos Luis y Alipio. El problema está en que la Constitución española, cómo no, respeta el derecho a la fe religiosa. Cada uno puede profesar, y tú te puedes ir mañana a un monasterio budista y estar con un mantra y buscar tu paz interior. Pues solo faltaría. El problema está cuando tú dices que vas voluntariamente, pero tu capacidad volitiva está manipulada. Son muy buenos manipulando. Y hay gente que por sus circunstancias, características y ahora en la red, pues no se encuentran bien. Y de pronto, oye, desde El Salvador, que, oye, hemos visto en Estados Unidos y en otros lugares de África donde se han inmolado cientos de personas en un mismo acto. No queda claro si todos voluntariamente se inmolaron o le dijeron o te inmolas o te pego un tiro, que también eso está por analizar. Pero lo que quiero decir, ¿hay personalidades o caracteres que los hacen más vulnerables? Sí, pero bueno, hay profesionales que dicen algo que yo no sé si es cierto, que es un poco como el drogodependiente. Es decir, que busca una salida porque no está a gusto consigo mismo, con el mundo, con su entorno, con su familia, y busca esa familia. ¿Qué ocurre? Que una vez que has entrado ahí, es muy difícil salir. Primero porque te lo hacen difícil. Y segundo, porque ¿cuál es tu identidad? Es decir, cuando yo oyes o alguien de ETA dijo, quiero salir de ETA, primero a Yoyes la mataron. Pero además, es decir, o sea, yo he dedicado 22 años de mi vida a hacer el mal, a dañar a otra gente y a destrozar mi propia vida. Reconocer eso, quedarse sin identidad, es quedarse sin nada. Entonces, este es un problema y tenemos que estar muy atentos cuando estas gente. Ahora, luego en España hay 250 sectas. 250. Luego todos conocemos grupos religiosos, etcétera, que dices, oye, pero ¿es sectario o no es sectario? Uh-huh. Bueno, eso hay que analizarlo muy bien. Porque, bueno, tú te puedes juntar con un grupo, pero la religión, que ha sido causa benefactora del mundo, pero también de grandes guerras, piensa más en otra. No es tan piramidal, no es tan machista. Las sectas son profundamente machistas. Bueno, tiene unas estructuras, ya digo, donde el líder te va haciendo adepto. Te va. Bueno, ¿te acuerdas que antes hablábamos, Alipio, muchas veces de aquel término que era el lavado de cerebro?
Sí.
Y al final piensas cómo, y además dices, el que está afuera no me va a ayudar. Esto es un poco como síndrome de Estocolmo. Ajá. Que, oye, te secuestran y eres más favorable al que te ha secuestrado porque no te ha matado que al policía que viene a salvarte. Claro, la pregunta es, ¿y a los tres meses cuando estás fuera sigue existiendo ese síndrome? Y la respuesta es no. Y una vez que has sacado a una persona de una secta, ¿decide volver a esa secta? La respuesta es no. Luego, ¿estabas coaccionado? No lo sabías. Ya. Y ese es el gran problema.
Ajá. Pues vamos a seguir hablando todavía más de este problema de la huella de la despersonalización y el poder entrar en esos grupos fanáticos o en grupos de sectas que pueden hacer mucho daño. Hacemos un alto en el camino, les dejamos con unos mensajes publicitarios y retomamos enseguida el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep.
Seguimos en Fórmula Salud hablando con Javier Urra de, bueno, de muchos de los asuntos que forman parte de nuestra sociedad, de una sociedad a veces enferma, de algunas maneras de enfermar y de tratar de buscarle solución. Básicamente contamos con la educación, especialmente entre los más pequeños, para tratar de prevenir determinados comportamientos. Estábamos hablando del suicidio, vamos, del suicidio hemos hablado, vamos a hablar también, vamos a continuar haciéndolo de las sectas y de de los grupos fanáticos, pero tenemos a un fanático de Javier Urra.
¿Ah, sí?
Sí, y lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio San José, muy buenos días.
¡Hombre!
¿Qué tal? Muy, muy buenos días.
Muy buen amigo, magnífico profesional. Joder, oye, un abrazo, amigo.
Hombre, claro, claro que sí, yo fanático porque además Alipio, o sea, Javier Urra, aparte de un magnífico profesional y de todo lo que había resaltado ya en el programa, su labor como defensor del menor de la Comunidad de Madrid, el primero, pues Javier Urra es incansable. Yo no he conocido a nadie con más energía, con más dedicación, y para nosotros, para los periodistas, es una persona muy próxima, porque te habrá pasado Alipio como a mí, en programas de radio, de televisión, a cualquier hora, cualquier día, en cualquier momento,
claro.
Javier, y ahí lo tiene.
Y nos da muchos titulares.
Exacto.
Nosotros los periodistas,
eso es,
fíjate.
Además, eso es verdad. Pero, por ejemplo, el amigo San José, que es puro equilibrio, que siempre es mesurado, etcétera. Pero tú sabes que cuando yo tuve la suerte de ser defensor del menor, la prensa ayudó muchísimo a poner voz a los niños. Y yo, muchas veces, lo que he hecho, y Antonio lo sabe, ha sido lo contrario. Lo que he hecho es decir, oye, Antonio, ¿por qué no me preguntas sobre este tema? ¿Por qué no hablamos de este tema que es importante para la sociedad? Y Antonio lo ha hecho, que por cierto teníamos un programa de televisión buenísimo. Y me contó una vez Antonio San José que una vez hablando con un deportista famoso, tenía una hora para entrevistar. ¿Es así, Antonio? Y le dijo, oye, ¿qué se siente ganando lo que has ganado? Y dijo, bien. Y dijo Antonio, Dios mío, me quedan 59 minutos. Y de vez en cuando Antonio San José, otros periodistas y bellísimas personas que luchan con la vida y por la vida, como es el amigo Constantino Mediavilla, nos reunimos. Y son reuniones muy gratas, de profunda amistad. Como dicen los chilenos, conversamos un vino.
Claro que sí. Bueno, es que el mundo de los medios, Javier, tú lo sabes bien, pues requiere primero... La urgencia de la noticia, de lo que pasa, intentas buscar siempre una voz autorizada, una voz solvente que transmitir a los oyentes, a los espectadores, y hace falta que haya referentes profesionales que sean capaces de entender la necesidad del medio y de poder articular un mensaje que entiendan y les sea útil a los ciudadanos, porque de eso se trata también, ¿no? Yo creo
totalmente
que en ese sentido creo que la unidad de acción y la misma mirada de la alineación de intereses entre los medios, los periodistas y Javier Urra, y también hay otros compañeros suyos y compañeras, psicólogos, médicos, pero Javier siempre está ahí. Lo de los niños, me parece, cuando tú decías que los medios apoyamos, es que la iniciativa era tan interesante, era tan bonita, era tan necesaria, que al final, pues oye, eso yo creo que a veces los propios periodistas y los medios tenemos mala prensa, y utilizando esa expresión que tiene que ver con lo nuestro, pero también hay muchos periodistas que se interesan de los temas de verdad,
es verdad,
no es coyuntura, los temas estructurales,
y se profundiza.
Lo que articula la sociedad.
Y yo creo que nunca se ha necesitado más a los buenos periodistas que ahora, porque la gente confunde la información con el conocimiento y porque transmiten. El otro día, Antonio, me decía una mujer interesante de la agencia EFE, dice, tenemos un problema. Dice, porque salta una noticia en Sevilla y ¡pum!, al minuto ya está. Y bueno, arde todo, ya está. Dice, pero nosotros tenemos que verificar que eso es así. Tenemos que llamar a dos o tres personas para que se confirme. Y cuando se confirme, nuestros socios, cuando lo vamos a mandar, han pasado 30 minutos. La noticia ya está quemada, porque la gente ya ha oído esa noticia y cree que esa es la verdad, no la siguiente. Claro, esa inmediatez a veces también requiere, oye, un minuto de sosiego para transmitir lo esencial. Me parece fundamental. Y yo, Antonio, lo único que he hecho bien en mi vida en ese sentido es saber hablar de lo que se habla. Yo me acuerdo en un programa en Televisión Española que estaba con Mariló Montero y fue aquella tragedia de aquel joven que decían que estaba deprimido, pero que era un poco más, en fin, no diré lo que, y estrelló el avión y mató a 260 personas. Entonces Mariló, muy cariñosa, que además es de mi pueblo, de Estella, de Navarra, dijo, bueno, aquí está Javier Urra, que es un experto. Y entonces le sentó muy mal, pero dije, yo no soy ningún experto en urgencias y emergencias. Mañana vendrá alguien que ha estado en el 11M. Es decir, hay que saber decir no cuando uno no sabe qué contestar.
Sí, decías una cosa que seguro que Alipio comparte también, porque los que somos del plan antiguo, como yo digo, del periodismo, o sea, hay tres Cs que tenemos. Pero bueno, digo, porque empezamos muy jóvenes.
Exacto,
¿no?
Claro. Antonio, llevamos una juventud acumulada.
Claro.
Totalmente, pero las tres Cs son muy sencillas. Primero, conocer de qué se está hablando. Conocer. Después contrastar, aplicar el protocolo periodístico profesional uh-huh. para contrastar la información. Y ya por último, la tercera fase es contar, pero por ese orden, conocer, sí. contrastar y contar.
Totalmente de acuerdo.
Oye, estamos totalmente de acuerdo contigo, como no podía ser de otra forma. Solamente tenemos un pero, y es que hablando de las sectas y los grupos fanáticos, hay algunos fanatismos que no tienen cura. Y lo nuestro con Javier Urra es uno de ellos, ¿verdad?
No, eso ya es adicción.
Eso es adicción. Bueno.
Es algo que ya traspasa cualquier límite.
Eso ya ha generado profunda amistad. Claro. Tengo que decir, Antonio, para los oyentes y toda la gente, a mí se me han hecho miles de entrevistas, miles. Jamás se ha dicho algo que yo no haya dicho. Digo porque la gente dice, el periodista ha dicho una cosa que yo no dije. Eso no es verdad. Solo una chica que era muy jovencita y era una becaria del diario Ya, el último día del diario Ya, que se emitió, pues el día anterior me dijo, soy becaria, ¿podría hacer una entrevista? Y dije, al defensor del menor, y dije, encantado. Y al día siguiente salió, el defensor del menor tiene que desaparecer. Y luego y la noticia era, dice Javier Urra, cuando las cosas vayan bien. Pero el resto me habéis tratado siempre muy bien. Y por cierto, le quiero decir a la ciudadanía que la inmensa mayoría de los profesores sois majísimos, gente muy sana y gente que quiere y se implica con la sociedad. Esto hay que transmitirlo, y por eso a mí cuando se me llama lo que vengo es profundamente agradecido, como profundamente agradecido al que te lee, al que te escucha, al que te ve. Me decía una vez Fernando Onega, me hizo gracia, dice, en televisión tenemos que ir con corbata. Y dije, ¿por qué? Dice, porque entramos en las casas. Bueno, pues algo de eso hay. Sí,
bueno, pues nada, y también algo de lo que pasa en el mundo de la radio es que nos come el tiempo, así que tenemos que dejarlo. Antonio,
un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo
grande.
Hasta muy pronto.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Un auténtico maestro.
Bueno, desde luego. En fin, tenemos que seguir. Nos queda poco tiempo, sí. Pero aún así tenemos que seguir comentando lo que estábamos hablando de ese La huella de la despersonalización, ese libro de sectas y grupos fanáticos. ¿Se puede prevenir el que una persona pueda acabar cayendo en una secta?
Y sabes que voy a irme a la palabra clave de la prevención, que es la educación. Tenemos que educar a los niños al mismo tiempo para ser críticos, para ser individuales, para no dejarse llevar por el canto de sirenas. Esto no siempre es fácil. En España tenemos más gente en la cárcel por pertenecer a la yihad y al ISIS hoy domingo, que gente de ETA. Entonces yo estaba en algunos centros de menores, que tenemos a chicas, chicos, que han pertenecido o pertenecen al ISIS, vamos, que pertenecen. Y es imposible tratar con ellos, porque tú estás 4 horas con ellos, les entrevistas, les formulas y tal, pero te das cuenta que tú para ellos es un infiel. Esto es como cuando llueve, pues te pones una gabardina y un paraguas, entonces no te mojas. Claro, no es permeable. Entonces, hay gente que llega a un grupo de fanatismo terrible, que no tiene capacidad autocrítica, que no tiene capacidad... Hay un estudio psicológico que es muy interesante, es medio minuto. No lo sabían, pero había 2 campamentos en Estados Unidos de jóvenes. Esto viene bien también para el tema de Cataluña y el resto de España. 2 grupos de jóvenes. Y entonces los dejaron y a la semana ya tenían su líder. Oye, el más fuerte, el más listo, el más capaz, el más organizativo, el más creativo. Ya está. Después les dijeron, oye, hay otro campamento al lado. Y entonces les hicieron que se enfrentasen en partidos. ¿Qué cogieron? Cada grupo se sentía más grupo y el otro era más enemigo. No funcionó. Entonces dijeron, hagamos otra cosa. 2 de un campamento que se vayan al otro lado y otros 2 aquí. Y así, oye, pues va la cosa, ya empezamos. Por osmosis no funciona, porque los que vienen saben que pertenecen al grupo de donde vienen y los que están no lo asumen. Hasta que dijeron, se ha roto el depósito de agua que surte a los 2 campamentos. Tenemos que ayudar a rescatarlo y mejorarlo. Ahí, el trabajo en conjunto hace que el endogrupo se convierte en un grupo más amplio. Estas son cosas que sabemos, que son experiencia. Esta es la parte de la psicología. Yo tengo la suerte de ser miembro de la Academia de Psicología de España. Me alegra sobremanera porque es un honor, y segundo porque creo que soy el más joven. Y a estas alturas, ser el más joven en algo es genial.
Muy bien, pues oye, no tenemos tiempo para más, Javier. Tenemos que dejarlo
aquí.
Un lujo
ayer y hoy estar con vosotros.
Nosotros nos quedamos con esos consejos que nos han servido a todos, y sobre todo porque esa información, esos datos que maneja Javier Urra, son útiles para los ciudadanos y seguro que también lo han sido para nuestros oyentes. Así que, bueno, que sepas que estás invitado para volver a este programa siempre que quieras, y que nosotros estaremos aquí encantados de compartir tiempo
Qué
contigo.
Suerte que estéis unida a la medicina, la prensa, en un país donde la sanidad pública y privada es un lujazo. Desde luego. Yo tengo a los nietos en Barbados. La niña nació con un pequeño dificultad en el riñón. Están en Barbados. ¿Cómo suena? Que yeah. De riqueza, de playas, de maravillas. Sí, pero tienen que coger el avión para ir a un hospital a Miami. Ajá. Eso en España no pasa.
Claro. Bueno, pues lo dicho, un placer y muchísimas gracias por estar con nosotros ayer y
hasta siempre.
Hasta luego.
Hasta luego.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Chitarra suona più piano. Qualcuno può sentire, soltanto lei deve capire, lei sola deve sapere che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano, è un passero sul ramo. Nessuno dorme questa sera.
Seguimos en Fórmula Salud, hablando de todo aquello que forma parte, de aquello que nos sirve para mejorar nuestra calidad de vida. Y cuando hablamos de calidad de vida, pues tenemos que hablar obligatoriamente de gastronomía. Como ya habrán notado, poco a poco está llegando el frío, así que el cuerpo empieza a pedir esos platos más cálidos, de los que permanecen en nuestra memoria como los guisos de toda la vida, que son, por cierto, los que podemos hallar en el restaurante Ampudia, cuya carta ya ofrece los sabores del otoño gracias a los mejores productos de temporada y la mejor cocina tradicional. Y para que nos dé buena cuenta de esa carta, ya tenemos con nosotros a David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario de Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ahora sí que sí, han bajado las temperaturas, estamos en pleno otoño. ¿Hablamos de setas? ¿Algún plato de setas? ¿Algún guiso que nos quiera recomendar?
Pues sí, ya nada, la carta de verano. verano descartada directamente y nos metemos de lleno con la de otoño. El producto principal, las setas, pues muy buen boletus. Ahora empieza a venir el boletus, que nosotros lo preparamos salteado con unos daditos de foie y una salsita de Pedro Ximénez. Y en cuanto a guisos de setas, pues el níscalo es una de las setas que será mejor para hacer, bueno, pues aparte de que se hagan salteados con jamón y guindilla de una forma más tradicional, ese guiso de patatas con níscalos, que bueno, pues francamente sale muy bueno, una buena patata, un buen níscalo y todo lo demás viene rodado, ¿no? Solo es el guiso principal que tenemos ahora con las setas, ¿no? Luego, aparte de los guisos tradicionales, como bien comentabais a la entrada.
Bueno, y a mí me gustaría hablar y saborear, aunque sea muy tempranito. Vamos a hablar de verdinas. A ver, cuéntanos cómo se hacen las verdinas.
Bueno, pues la verdina es una fave, es una legumbre verde, chiquitita, típica asturiana de la zona norte, ¿no? Y nosotros la preparamos, bueno, pues de muchas maneras. En carta la tenemos siempre con almejas y langostinos, que es una forma más tradicional, más suave de prepararlas. Y luego siempre pues tenemos alguna forma más atrevida, ¿no? Que Miguel Ángel, el responsable de cocina y socio, pues siempre nos sorprende. Las tenemos en carta también, como digo, con rabo de toro. Pero luego, a lo largo de todas las semanas, ponemos alguna sugerencia nueva. Esta semana pasada las hemos tenido con pulpo. Las solemos tener, bueno, pues un poquito a petición también de la gente, ¿no? Las hemos tenido con marisco, las hemos tenido, bueno, pues es un producto con foie, sobre todo, y con setas ahora en otoño, las setas verdinas con boletus también preparamos, tema de guisos. O sea que la verdina es una fave muy agradecida, coge mucho el sabor de lo que le acompañe y bueno, pues es una fave sin piel, fina, que bueno, la gente que no la conozca merece la pena probarla, porque bueno, no tiene nada que ver con la fave tradicional blanca, que es similar, pero bueno, a mí me gusta mucho, tiene más sabor, queda un poquito más dura que la blanca y es espectacular.
Has citado las faves y yo te voy a preguntar por dos platos muy tradicionales y muy propios del restaurante Ampudia, como son la fabada y el cocido madrileño. A ver, ¿qué ponemos primero?
Bueno, pues la fabada, quien quiera probarla y degustarla, la tiene toda la temporada hasta que llegue ya el calor, tenemos fabada. Prácticamente la quitamos un par de meses al año y poco más. Una fue, pues como digo, el producto asturiano, viene de Asturias, toda la fave y todo el compango, que es lo que la acompaña, chorizo, morcilla, tocino y lacón. Viene todo producto asturiano y bueno, pues es un plato, que decir, ¿no?, de la fabada. Es el plato estrella en plan de guisos, ¿no? Muy rica. El cocido, sin embargo, bueno, pues sale muy bueno, lo único que tiene que ser por encargo. No lo tenemos en carta, entonces con que el cliente que le apetezca un cocido nos avise con un par de días de antelación, no hace falta ni que sean muchos comensales, ni que sea un grupo grande, simplemente nos dice, oye, que queríamos un cocido para 2, 4, 8, 6, 2 días de antelación para que nos dé tiempo a prepararlo y tiene su cocido. O sea que también, bueno.
Uno madrileño, y entonces, bueno, los callos se comen en toda España, ¿no? Pero hay un tipo de callos que es el callo a la madrileña, ¿no? ¿Vosotros cómo hacéis los callos?
Pues sí, hacemos el guiso madrileño. En este caso no es como, por ejemplo, el gallego que lleva garbanzos, este simplemente lleva el callo de ternera, pata y morro. Es una cazuelita con su punto de picante, bien melositos, bien pegajosos, como digo yo, que es donde se nota que el callo esté bien hecho. Y bueno, pues en cazuela de barro, eso, el callo, pata y morro, que es a la madrileña.
Y más cositas, ¿no? Vamos a ver, postres. Háblanos de los postres.
Un arroz con leche. Yo pido arroz con leche.
Nuestra carta es muy del norte, tiene mucho producto asturiano y bueno, pues también de gallego, todo el norte prácticamente, pero bueno, tiene una influencia muy asturiana y ese arroz con leche, como decís, no puede faltar, ¿no? Cremoso, con la costra de azúcar quemada, que se quema al momento, y se hace una costra de caramelo. Todas las tartas y todos los postres pues son caseros, hechos por nosotros, tanto el tiramisú, brownie, una tarta de queso horneada. Bueno, pues hay el tocinillo de cielo también acompañado con una sopa de chocolate fría y una bolita de helado. Son postres que, bueno, pues todo aquel goloso que le apetezca tomar un dulce lo va a encontrar. Y luego, bueno, pues siempre un poco de fruta de temporada también, o puede alguna serie de helados, que esos ya, bueno, pues los helados no los hacemos nosotros, pero bueno, es un buen helado, tanto el sorbete como los helados. Y bueno, pues una carta amplia, ya te digo, todo aquel que quiera tomar un postre va a encontrar algo que le apetezca.
Oye, de todas formas, como somos, nos gusta tanto ir al restaurante Ampudia y conocer esos platos, dinos hoy mismo, ¿cuál sería el menú? ¿Qué nos puedes recomendar para tomar un día como hoy? A ver.
Bueno, pues hoy que tenemos el día así frío, empezar con unas entradas para compartir, normalmente que es bueno pues lo que hacemos prácticamente en el 80-90% de las mesas, unas entradas a compartir. Luego, pues dentro de esas entradas se puede hacer una degustación de cualquiera de los guisos que hemos dicho, hoy unas verdinas con rabo de toro, y luego, bueno, pues un buen pescado, una buena carne, que también, bueno, pues el que se decante por un pescado, pues pescados a la plancha, a la brasa, con el aceite a ajo y guindilla, la bilbaína de forma tradicional, rape a la sidra, cualquier carne a la plancha. Pero bueno, en esta época nosotros lo que sí, pues normalmente ponemos, tanto en el menú del día que como en las sugerencias cuando alguien nos pide recomendación, es que prueben una degustación de esa cuchara, que bueno, pues merece la pena probarlas.
Ajá. Pues nada mejor que acudir al restaurante Ampudia para hacerlo, y nada, si van de nuestra parte, pues todavía mejor, porque son personas bien informadas, porque aquí en este programa damos la mejor información con los mejores consejos y la mejor música, así que nada, en cuanto a gastronomía, pueden tener toda confianza en el restaurante Ampudia. David Fernández Cano, muchísimas gracias y muy buen día.
Igualmente, buenos días a todos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo. Y en la hora que estoy afligido volverte a oír. De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa. Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo.
Seguimos en Fórmula Salud y, como hacemos en este programa, buscamos opiniones de algunos de nuestros colaboradores habituales. Y uno de ellos es el presidente Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Hemos hablado de varios temas con Javier Urra, tanto ayer sábado como hoy, pero el del acoso escolar, ahora que estamos todavía al comienzo de los colegios, es aún reciente, nos duele especialmente.
Hablemos de acoso escolar y hablemos de un caso concreto. Matrimonio de mediana edad, alrededor de 40 años, que hace poco más de un mes vienen a verme con ocasión de la vuelta al cole. Hijo de 13 años, que jamás se le había quejado, que jamás les había trasladado ningún sufrimiento, pero esto no quiere decir que no lo hubiera. Desde hace año y medio, este niño es acosado, yo me atrevería a decir que vilmente acosado, por la crueldad de otros niños, y ante una imposibilidad durante todo ese tiempo de haberlo detectado y de haberle podido dar una respuesta. Este chico, de 13 años, ha confesado a sus padres que le gustan los niños y por esa razón, en su colegio, en sus clases, en su grupo, es insultado, cuando no pegado, es injuriado y es perseguido.
Es un caso clásico de acoso escolar que no desaparece.
Estas cosas nos tienen que hacer reflexionar porque están todavía ocurriendo en nuestro entorno. Cuando creíamos que casi todo estaba superado, nos damos cuenta que todavía hay casos concretos, de niñas concretas que están sufriendo. Año y medio de sufrimiento, año y medio de no atreverte a llegar al cole, año y medio de salir corriendo cuando acaban las clases, año y medio de no salir al patio, año y medio de tantas cosas, año y medio de tanto daño.
¿Y qué se hizo por parte de la escuela?
Es cierto que por parte del profesorado, que por parte de los educadores, se había detectado en alguna ocasión un comportamiento de este niño que no se relacionaba con los demás, a diferencia de lo que hacía unos años antes. Fue llamado a consulta con los orientadores y de esas conversaciones no se pudo en ningún caso derivar una situación de acoso, entre otras razones porque el niño siempre lo ocultó, como se lo ocultó también a los padres. Pero estas circunstancias ocurren, y ocurren en nuestras aulas, y ocurren en nuestros pueblos, y ocurren en nuestras ciudades.
En otras palabras, que ante un problema tan grave que daña a una persona para toda la vida, jamás hay que bajar la guardia.
Bien haríamos de estar siempre ojo a visor, de extremar el celo, para que un niño de 13 años, porque le gusten los niños, no tenga que sufrir el acoso, la persecución, el insulto, y cuando no, la propia violencia física. Por todos esos niños merecerá la pena que estemos siempre muy pendientes. Buen fin de semana a todos, amigos y amigas.
Pues gracias igualmente, presidente. Y de esta manera llegamos así al final de nuestro tiempo en esta edición de Fórmula Salud en esta mañana de domingo. Como siempre, en la realización, el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez con el patrocinio de Luyel Prot. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del día para ser más felices.
Corran impulsos que me cuentan que estás en mi habitación, que no te has ido y que te tengo cerca. No sería lo mismo imaginarte que poder estudiarte con detalle. Usaré nuestras capacidades corporales. Solo quedará sin probar un sentido, el del ridículo por sentirnos libres y vivos. Qué astuto, qué indecente, qué maravillosamente oportuno. El soplo de viento que ha unido atrevido tu olor con el mío. Y qué manera de perder las formas, y qué forma de perder las maneras. Ya nada importa, el mundo ya se acaba. We'll be right back.
verte, que poder estudiarte con detalle. Usaré cada segundo que pase para poner a prueba nuestras capacidades.